Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Y este nuevo Diálogo Comanche, esta mañana acá en Uniradio, tenemos una gran alegría porque hace mucho tiempo queríamos hacer esta nota con las compañeras Sol Scavino y Victoria Sestau, que espero haberlo dicho bien, lo he practicado en voz alta. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes. Tenía una compañera muy feminista en España, que era de Podemos, de la línea feminista de Podemos, que me rezongaba mucho porque yo tenía la costumbre de decir chicas. Chicas, es que decía, cuando vos decís chica es porque infantilizás, me decía. Claro, infantilizás. Entonces te voy a hacer el esfuerzo por decir muchachas o mujeres. No sé si es mejor.
Gurisas puede ser la versión uruguaya más buena onda y no tan infantilizante.
Exactamente. Estamos todos con un proceso de construcción y detonó.
Ojalá,
¿no? Digo todos. Por lo menos yo trato de estar en un proceso de construcción donde fue muy ilustrativo y muy, muy interesante el leer los artículos que ustedes habían generado, tanto el que salió en Brecha a Tiempo de Revolución, como el que me pasó Victoria hace poquito sobre humor y feminismo. Me parecía muy, muy interesante la instancia de ustedes dos, tanto como me explicaban recién Sol como académica, y Victoria como académica, y además como una mujer técnica de carnaval. A mí me gustaría, quizá como un detonante que hablaban en uno de los artículos, que fue el suceso Varones Carnaval, ¿no? Me gustaría que me contaran un poco, bueno, capaz que spoileando el artículo que recomendamos leer porque está buenísimo, ¿cuál fue, y con un poquito más de perspectiva, que ya pasó un tiempo, qué fue lo que pasó, qué lectura hacen de ese suceso, y si está pasando lo que ustedes más o menos preveían que iba a pasar en cuanto a las respuestas tanto sociales como del propio carnaval?
Uf, qué buena pregunta. Dale, ¿querés arrancar vos?
Yo tengo mis.
Sí, bueno, arranco yo. El mic acá. ¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto.
Bien. Bueno, mira, arranco por el final, que es lo que me tengo más fresco ahora en la mente, que dijiste. Esto lo digo también a título personal, porque bueno, como ya explicaste también anteriormente, yo vengo de habitar el espacio del carnaval y del teatro también hace mucho tiempo, y tengo también esas experiencias llevadas en el cuerpo, ¿no? Que es lo que nos pasa a las mujeres. Yo creo que sí, que hay muchas cosas que por suerte se pudieron hacer en relación sobre todo a lo personal y a lo colectivo. De hecho, con Sol un poco nos conocimos por todo esto también, ¿no? Y con otras compañeras también nos pasó de que nos empezamos a hablar más, a vincular más, a estar más allegadas, justamente por este fenómeno social de Varones Carnaval, que irrumpió el año pasado en agosto, en medio también de la pandemia, que fue un contexto muy complicado para todas las personas, y más para las mujeres, porque también, como sabemos, las mujeres, bueno, ahí Sol es especialista en la temática.
Las rehenes, sí, claro.
Con los cuidados y también con la violencia basada en género, que aumentó en todos lados, lamentablemente, y también aumenta la pobreza. Entonces, bueno, todo lleva a que el panorama sea bastante horroroso para nosotras. Pero lejos de querer ponernos en un lugar de victimización, también reivindico el lugar de sororidad, por decir una palabra que puede también tener distintas acepciones y la podemos discutir, pero bueno, creo que eso en primer lugar es lo que más rescato. Saludo también y aprovecho a saludar a todas las compañeras y compañeres que estuvieron habitando esos espacios, reivindicar también a las personas que se animaron a denunciar y a escribir, y bueno, y eso me parece como lo más importante. También a nivel político se hicieron otras cosas, que capaz que está bueno que lo explique más Sol, uh-huh. Pero yo, bueno, como por mi parte, de lo que te puedo decir de lo que es el mundo artístico, sentí mucha más unión. De hecho, el colectivo de técnicas...
El colectivo nace ahí, ¿no?
Exactamente, eso mismo. Nace en septiembre del año pasado, producto de esto, como muchas otras cosas también que nos fueron uniendo. Igual el feminismo no es de ahora, obviamente, esto ya viene de... También está bueno reivindicar a las compañeras que están hace más tiempo en la historia luchando, porque gracias a ellas también hoy estamos acá, y gracias a las generaciones más jóvenes también podemos repensar un poco el vínculo del ciberfeminismo, de hacer política y demás.
Sorry.
Por mi parte, nada, el tema del fenómeno de varones en carnaval, o varones en, porque son varias las cuentas, ¿no? Muestra un poco por un lado, para mí eso es un síntoma de cambio. Nosotras, yo qué sé, el grupo de investigación de sociología de género de la Facultad de Ciencias Sociales existe como tal desde el 91, por poner un ejemplo, y si te vas a leer sobre la violencia de género y la división sexual de trabajo en Uruguay, te encontrás con estudios del 70, de Prates, de Gregmu, digo, ay, la temática, la academia la viene planteando hace bastante, bastante tiempo, ¿no? El tema es cómo en un clima regional, ¿no?, donde el tema empieza como a explotar, acá explotó antes la agenda de derechos, pero con menos fuerza que, por ejemplo, en Argentina, no sé, no creo que los procesos sean comparables, pero... Sí. A la gran uruguaya, ¿no? Desde Valle y Ordóñez.
Despacito y
la agenda de derechos primero, claro. Y el movimiento social después. Claro. Estamos como una
primero la ley y después.
No, entonces veníamos con una agenda bastante avanzada: el aborto, el matrimonio igualitario, la reproducción asistida, ley trans, violencia de género, sistema de cuidados, etcétera. Sí. Pero. Parecía como que socialmente la inercia de género seguía funcionando. Entonces, claro. Varones en carnaval para mí representa como un síntoma, un signo de un movimiento social que se activa,
claro.
Pero que se activa desde el tema de la violencia y que se activa echando mano de caminos, digamos, no institucionales, para poner sobre la mesa, como quien, esta metáfora es terrible, pero como quien vomita, ¿no? Y claro. Dice, vos, este problema existe y está acá. ¿Qué vamos a hacer con esto?
Claro, claro. ¿No? Entonces, ¿Qué pasó algo? Yo no sé si ustedes, claro, lo preveían, pero yo creo que la pandemia capaz que ayudó porque estábamos todos con el tema de las redes, muy, muy, fue un momento muy oportuno por eso, pero era la típica cosa que todo el mundo sabía, pero nadie...
Pacto de silencio.
Sí, había una especie de clave, un pacto, pero pasa en carnaval, no es que pase en el, pasa con la droga en carnaval, con el alcoholismo, ese tipo de cosas, con la joda económica alrededor del carnaval, total. Que ahora el sindicato por primera vez como un poco se planta, y las técnicas sobre todo ahí se plantan antes todavía que muchos técnicos varones, se planta porque había una cosa de esa de colegueo, que venía el dueño del carnaval, que normalmente era un otro carnaval, te va la mano, te invitaba, yo ni siquiera tomo alcohol, pero parece que te invita a un whisky y entras como en el club, y entonces lo económico, que era el motivo por el cual vos te intentaba escribir tu humilde libretito, quedaba como una especie de segundo plano. Lo que te quiero decir es que había como un montón de temáticas que había en carnaval, que y esta quizá, lógicamente, era la peor, pues aparte de esto, tenía el dolor de los cuerpos de ustedes jugándose en el medio, era como muy impactante decir, vos, esto todos lo sabíamos, pasaba enfrente de nosotros, claro. Y lo teníamos totalmente naturalizado, era así.
Dos cosas antes de pasarle la pelota a la Toya, que seguro que quiere decir algo con esto. Dos cosas, una, total, viste que en sociología hablamos mucho como de campo, ¿no? O sea, cuando sí. Vos vas a hacer una actividad, no vas a hacer solamente una actividad, entras en un mundo... que tiene su especificidad, su halo de la noche, claro. Su cuestión, pero está bueno porque hay un esfuerzo que tratamos de hacer con Victoria, que es especificar cuáles son las cuestiones que tienen que ver con el acoso y la cosificación y la violencia de género en carnaval, sin perder de vista, que es algo que sucede en todos los ámbitos.
Claro.
O sea, la universidad. A ver, grado.
Claro, salió también, claro. Pero. Cada historia
y hay ámbitos que están muy solapados, ¿no? Como la política, claro. Incluso yo creo que el ámbito académico ha sido un ámbito bastante, digo, resguardado de
Sí, ya aprovecho para preguntarles al profesor, capaz que esto yo sí me quedé pensando, junto con Varones Carnaval salió Varones Teatro, salió otro. Se lo preguntó a María José, me dice, bueno, capaz que fue porque fue el primero, pero ¿no les pareció a ustedes que Varones Carnaval como que tuvo más repercusión? Bueno, yo cuando vi Varones Política dije, bueno, vamos arriba, acá va a pasar algo súper interesante, igual de interesante por lo menos. Varones Publicidad, que desapareció, la web apareció, desapareció, o Varones Teatro, que inclusive yo hace poquito se me dio por. Porque a mí me interesaba mucho el después, porque más allá de la moda mediática, ¿qué pasó después? Y averigüé y había gente que está inamovible en el mismo lugar que estaba. O sea, en Varones Carnaval hubo una barrida, porque hubo gente que gente que había cometido capaz que más que una falta y una denuncia, un delito concreto tipificado. No sé si ustedes diferencian mucho una cosa de otra, pero está. Hubo gente que desapareció, los echaron del conjunto, hacía radio y desapareció de la radio, se les paró el proyecto, una cosa muy lógica. Pero solo en Varones Carnaval pasó una. No sé si ustedes tienen esa, o es una sensación mía.
Lo que pasa con Varones del Carnaval, o sea, para mí hay algo que es como, el carnaval es dentro de los fenómenos artísticos, podemos decir que es el más popular, ¿no? Sí, también claro. Saliendo un poco de lo que es solamente la murga, ¿no? Estamos también hablando de parodismo, de humorismo, ¿no? Bueno, el candombe también, que es algo que nosotras analizamos allí, que si bien hubieron muchas placas que denunciaran, que eso es otra cosita para revisar el silencio que hay dentro de Varones del Candombe, porque es un ámbito igual de machista que los demás, y donde aparte entran otros problemas como la raza, clases, o sea, hay muchas cuestiones que podríamos profundizar, pero lo que sí pasa con Varones de Carnaval es como es el fenómeno más masivo y popular que tenemos a nivel artístico. El teatro, sí, es diferente. Y en teatro yo he visto muchas personas igual que siguen ocupando espacios de poder y cargos políticos que no han sido removidos, con lo cual es muy grave, porque más allá del ámbito que estemos hablando, están entrecruzados justamente los campos, están entrecruzados, ¿no? La política con la cultura con el deporte con la educación también, porque no olvidemos que muchos testimonios dan cuenta de situaciones que se viven por personas que son carnavaleros conocidos en instituciones educativas públicas y privadas. O sea, es grave. Estamos ante una gravedad muy, muy, muy grande, ¿no? Es muy fuerte lo que pasa.
¿Tuvieron la sensación de que hubo una intencionalidad de silencio? Ahora que aparte justo carnaval no hubo, el carnaval pasado no hubo, que generó como una especie de paréntesis, y ahora cuando se retoma el carnaval, ¿ustedes también tuvieron la percepción esa de que se iba como tratar de invisibilizar lo que pasó en Varones Carnaval?
La verdad es que no me dediqué mucho a pensar. Yo creo que tuvo un efecto que fue evidente,
claro,
y que generó broncas y empatías. Uh-huh. Pero la pregunta para mí está más allá, que es ¿por qué necesitamos un espacio como el espacio de Instagram,
claro,
para mediante testimonios lograr visibilizar este problema y que se escuche, aunque sea por medio del enojo, ¿no? Porque hay que recordar que los testimonios digitales son testimonios digitales, las denuncias son denuncias,
claro,
los canales institucionales son los canales institucionales, y el gran debate acá es cómo reconfiguramos nuestros vínculos, mujeres, varones, disidencias, ¿Y qué tipo de justicia feminista queremos? Porque el punitivismo también es muy complicado, ¿no? Esto del linchamiento público es muy complejo. Una no puede hacer la vista gorda con eso tampoco. Claro. Entonces, acá hay un problema grave, que es un problema de poder estructural de los varones haciendo cualquiera, y no siendo conscientes básicamente de que es un problema lo que están haciendo,
claro,
o sea, de que no se puede acosar sexualmente a menores, de que las menores deberían, no sé, deberían, el deber es normativo, ¿no? Pero hay un tema con el deseo sexual, o sea, vos te gusta claro, la carnecita fresca, ¿entendés? Hay un tema de construcción cultural del deseo sexual que en algunos ámbitos, ¿no? Y del poder entre varones,
claro,
de lo que me gusta, de lo que me atrae, entonces lo que hago, ¿no? Que está muy difícil de roer, y que claro, es buena parte de lo que explica, lo que después expresa como me dijo esto, me escribió esto por Instagram, me mandó una foto, o yo le mandé una foto y la compartió en el grupo que todos comparten de fotos. Entonces, tenemos un tema con la sexualidad y con el deseo, que digo que por supuesto que es un problema de género global. O sea, el tema de las desigualdades de género es estructural, no es una cosa que se arregla con una campañita, ¿no?
Sí,
esto que dice Sol también, como nombrar el poder que tiene la figura del ídolo de carnaval, que es una cosa con una, yo, para usar una palabra en criollo, el tema de la fanatiqueada, que yo le llamo, ¿no?
el fanatismo
que nunca nos lleva a buenos lugares, porque sabemos que el fanatismo en la historia ha hecho destrucciones totales. Es la violencia pura para mí, ¿no? Esto hablo a título personal.
Y ha cambiado parte de eso. Yo estuve mucho tiempo afuera. En estos 20 años se ha acrecentado, porque antes ser carnavalero era un prestigio determinado. Ahora,
y más
como
popular.
Que,
ahora el, también ahora... El, lo que pasa es que cuando hablamos de carnaval también ahí tenemos que pensar en que por ahí nos estamos refiriendo solamente al concurso oficial del carnaval, que eso también es otra cosa. Y otra cosa es el carnaval como fenómeno social y artístico y como manifestación popular que ya ha dejado de ser, claramente.
¿Te parece que el concurso, a vos, Victoria, seguramente lo habrás reflexionado, el concurso conspira como contra esto? O sea, en vez de ayudar...
El concurso es lo primero que... Mira, yo te diría que el concurso es lo primero que hay que revisar, el tema de la competencia, ¿no? Son aparte, movimientos que se hacen a la a interna de los grupos que realmente funcionan como cofradías, como dice Rita Segato, ¿no? Esta antropóloga que trae mucha teoría que ilumina un poco para entender esto. Se generan situaciones dinámicas muy, muy violentas y... Y a ver, yo como técnica ahora te hablo, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que el concurso en sí, como está planteado, sí es un problema, pero yo creo que sería bueno regularlo de otra manera y bichar un poquito el tema del monopolio que tiene DAECPU y bichar también un poquito el monopolio que tiene la televisación con Tenfield y los derechos de imagen. Y no olvidemos que ahí hay una gran alianza entre carnaval, entre concurso oficial de carnaval y el fútbol también, que es otro tema que, bueno, no nos vamos a meter ahora porque vamos a estar hablando 5 horas.
Privados siempre son. Siempre.
Pero es un tema, ¿no?
Yo estoy agobiadísimo con el tiempo. Yo estoy. Me ven mirar el reloj a cada 2 minutos y es que estoy muy agobiado con el tiempo. Es que cada tema que me abren es como una puerta a un universo que deberíamos profundizar con otra. O sea que vamos a tener que repetir este encuentro. Les aviso desde ya y les pido desde ya. Pero sí me gustaría. Me pareció súper interesante el artículo que me mandaste con respecto a las reflexiones que tienen que ver con el humor y el feminismo. Me pareció muy interesante. Yo una vez, a raíz de mi amiga, con esta misma amiga que le nombré hoy, le dije una vez que me parecía que justo estaba en un momento como muy guerrero. Yo decía, digo, capaz que el movimiento feminista no debería tener un poquito más de sentido del humor. Y me dice, capaz que ayudaría que no nos mataran, me dijo, ¿no? Como suele pasar a todo varón que habla de más. Entonces yo dije, sí, tenés un poquito de razón. Pero, desarmando esto, leí tu artículo con respecto al humor. Me gustaría transmitirle a la gente una especie de conclusión de ese artículo y aprovecho que te tengo acá para pedírselo a ustedes, en realidad a las dos. ¿Qué piensan con respecto a eso? A la figura, el humor en carnaval, la traducción de ahora del feminismo, ¿no? Lo que te dicen en conjunto, te cuento una muy breve para darte 2 minutos para pensarlo. Me llamaron un conjunto para escribirle diciendo, no, tengo mujer para problemas. Es para problemas, te lo dicen, ¿no?
Claro que somos un problema. Por eso nos matan, por eso nos violan, por eso nos desaparecen. Ese es el tema.
¿Qué tema?
Es eso lo que incomoda. O sea, por eso está, ¿no? Por eso estamos donde estamos también. Es una lucha constante. Uh-huh. Es terrible que seamos un problema. No podemos ser un problema, ¿entendés? ¿Cómo vamos a ser nosotros el problema?
Claro.
¿Qué les pasa?
Claro, ¿qué les pasa? Claro.
¿Qué les pasa?
No, papá, es raro porque uno piensa la evolución. Uno piensa que eso ya ha evolucionado. Estamos hablando de un carnaval donde ya hay figura destacada, que están la figura Maxi de carnaval hace unos años que suelen ser mujeres, ¿no? O sea, ha habido...
Eso es lo que no nos puede pasar a las y los universitarios de clase media que nos gusta la cultura, creer que este problema está superado.
Claro.
Por eso es la mirada sociológica, hay que ampliar la mirada. Este problema está lejos de ser superado. Es estructural, es muy complicado, y volviendo al tema del humor, sí, obviamente sí. que se expresa, Toya sabe mucho más del tema que yo, pero digo, las mujeres no son graciosas.
La típica,
no son graciosas. No tenemos, no estamos habilitadas socialmente a ser graciosas. No podemos divertir a nadie, en todo caso vamos a ser ridiculizadas, ignoradas.
O como objeto de humor, ¿no?
Claro, o como un objeto de humor.
No como sujetas creativas, que es realmente lo que somos también, ¿no? Obviamente, porque acá no se trata de desplazar a los varones, acá se trata de ganar igualdad de condiciones, o sea, eso es lo que nosotras reclamamos todo el tiempo.
Pero por eso también el humor con los travestis, que es muy, muy visible en carnaval, en realidad lo que es mofable es la feminización del varón, es el traidor al género. O sea, lo gracioso desde donde se construye, pero la burla, no el humor. El humor desde la burla es lo masculino feminizado. Lo feminizado es lo denigrado.
Es, ¿no? Cual,
habla así, sí. Se peina así, usa pollera. Si está feminizado es menos. Si está masculinizado es más.
Sí,
y eso pasa con todo, digamos. Es como una regla súper dicotómica que tal, la podemos desde la teoría... relativizar, profundizar, cuestionar, lo que sea, pero si vos te armás un esquemita básico para ver la vida, empezás a ver la desigualdad de género al toque.
Enseguida,
fíjate, jerarquía y separación. ¿Qué es varón? ¿Qué es mujer? ¿Y qué se ve como bueno y qué se ve como malo? Así, cuadradito.
Sí,
aparte tenemos siglos también de desventaja, porque no nos olvidemos que el teatro, por lo menos el teatro occidental en la historia, el teatro nació machista. Nosotras no podíamos actuar.
No podían ni actuar. Claro.
Son cosas... Por eso, también está bueno que la gente lea, por eso también está bueno hacer circular los materiales para pensar un poquito esto del humor, porque realmente es muy grave. Yo creo que el humor...
Me hicieron pensar... Ay, perdón, ibas a decir algo.
No, que creo que el humor lo podemos usar o como para seguir reproduciendo el status quo o justamente para sublevarnos a través de él. Entonces, me parece que invito a todas las mujeres y disidencias, comediantes, cupleteras, payasas, lo que sea, a que salgamos, a que nos llamemos, a que confiemos en nuestro material... Y bueno, y a seguir resistiendo desde ahí, porque sin humor tampoco hay vida social, y el humor es un fenómeno social que se da en comunidad y en grupo. Entonces es muy importante que nuestras voces y nuestras miradas estén allí.
Claro. Te decía que me hicieron reflexionar con respecto a lo del punitivismo, que claro, en cierta forma tiene algo de tranquilizador. Denuncian a uno, denuncian a ese, lo castigan, y todo el resto dice, bueno, está. Se acaba de resolver el problema. Acabamos de castigar al de la falta. Y eso es muy interesante, el planteo que están hablando, de que estamos lejos de resolver eso, ¿no?
No, pero el debate ahí tiene que ver con las formas de justicia que el feminismo se tiene que dar. Vos no podés, por un lado, decir una ética de los cuidados, repartir, ¿no? El poder, repartir, y después decir, no, la solución a nuestro problema es que los manden a todos presos y que los maten.
Claro.
No,
porque aparte tocamos otro tema de fondo, que son el sistema carcelario. ¿Qué cárceles tenemos?
¿A dónde los vas
¿Cómo restituimos a las personas? Claro. Entonces el feminismo incomoda. Somos un problema por eso, como te decían antes, ¿no? La mujer, somos un problema por eso, porque hacemos pensar en todo, y no solamente en las cárceles, que son un horror.
Un problema político es, claro.
Es un problema político, social de fondo. Nos compromete a todes, a todes.
Claro,
entonces tenemos que empezar a pensar otras formas.
Porque además, si pensás en la cárcel en términos de género, o sea, vos imagínate un violador que va a la cárcel. Después podemos pensar cuáles son los sistemas, y hay modelos ahí, hay un montón de material, hay mucha gente que piensa sobre la justicia, más del palo criminológico y filosófico.
Sí.
Pero vos mandás un varón violador a la cárcel, ¿qué pasa en la cárcel? Primero, las cárceles de punto de partida están, hay cárceles de varones y cárceles de mujeres, ¿no?
Claro. Te dicen como gracia que lo van a violar. Con la gracia que te dicen, la gracia que quisiera, es que al violador lo violan.
Esa es la justicia, la ley del ojo por ojo.
Claro.
¿No? Pero lo van a violar con crueldad, lo van a maltratar y eventualmente lo van a matar. Y el Estado no va a hacer nada respecto a eso, o intentará hacer algo, pero en definitiva sucede.
Sí, no se rehabilita nadie en la cárcel, entonces, ya lo sabemos.
Claro. Si tenemos un problema tan grande en las cárceles, ¿no? De que realmente, o sea, no, me ha tocado ir a las cárceles, es un tema que me preocupa, he ido a las cárceles de mujeres, todo, y son espacios que realmente tenemos que repensar. Entonces, no es solamente O sea, esto de las testimonios de varones en nos tienen que hacer pensar sobre nuestra institucionalidad y sobre las formas de justicia que nos estamos dando, ¿no? ¿Qué es la restauración? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Qué cosas necesitamos pensar respecto a esto? Claro. ¿Cuáles son las respuestas que como sociedad damos al problema?
Y las adolescencias y niñeces, que también en este mundo adultocentrista y nefasto,
claro,
también, ¿no? Esta cosa de engañar a las chiquilinas, vamos a jugar a la escondida, con el tema del juego, con el tema del ojo, porque, o sea, son muchos temas. Es la cárcel, sí, sí, es el adultocentrismo, son los derechos de las niñeces y adolescencias, somos las mujeres que somos un problema, el campo artístico, la precarización laboral. O sea, un montón de cosas.
Es un montón y por eso vamos a tener que repetir. Sol, Victoria, muchas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros acá en Diálogos Comanches. Las volveré a invitar porque cada uno de esos temas me parece que son objeto de estudio y es un poco el motivo por el cual nosotros... Aparte, ustedes representan Sangre Diálogos Comanches, la idea es como el debate con artistas, creadores, científicos. Ustedes tenemos todo en uno ahí. Tenemos,
somos una dupla.
Son como el combo ideal para este programa. Así que vamos a ir haciendo bloques temáticos y cada tanto las voy a molestar. Muchas gracias.
Gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes.
Abrazo. Buenazo.
Que terminen lindo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.